Les pido disculpas por estar hablando con esta voz de pato mareado que tengo, pero me siento muy congestionado. Desde el martes estuve en cama sin trabajar y ayer me sentía, pensaba que me sentía un poquito mejor y fui a hacer una compra a 4 cuadras de casa y me pareció haber salido 7 días caminando por el desierto, porque volví a casa fundido. Y no estoy bien todavía, estoy con un antibiótico. Pero bueno, dice, hay un refrán que dice que yerba mala cuesta eliminarla. Así que apoyado en ese refrán popular, confío en no ser eliminado y que ustedes sepan también disculpar mi voz en esta mañana y mi catarro y esta sonoridad nasal que sale. Vamos a abrir la Biblia en Primera Corintios. Primera Corintios, capítulo 2. Antes de... Ya hemos cantado y hemos orado y nos disponemos a mirar en esta mañana lo que nos toca considerar. Primera Corintios, capítulo 2. Dice el apóstol San Pablo: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Repito este último texto: para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Ustedes saben que estamos estudiando este año, en la mayoría de los domingos que podamos hacerlo, si es factible, ocupará todo el año, si Dios permite. Estamos estudiando la carta a los Corintios, la primera carta a los Corintios. Corinto era una colonia griega muy importante en el contexto de aquel mundo en el cual se escribe este pasaje de la Biblia. Y había allí una iglesia con algunas características especiales, ya lo hemos visto en los domingos anteriores, no voy a entrar en ello. Una iglesia con ciertas particularidades. Una iglesia que estaba con algunos problemas de divisiones entre sus miembros, respondiendo a determinadas facciones. Yo soy de uno, yo soy de otro, yo soy de aquel. Así que había una clara división y por ello el apóstol San Pablo le escribe a estos creyentes y les dice que eso no puede ser. No puede haber división en una iglesia, porque la iglesia es un cuerpo. Y él va a hablar, el apóstol San Pablo va a hablar este concepto de cuerpo. Y lo va a decir más adelante. Y así como yo no puedo decirle a una mano mía que salga de mi cuerpo, porque es parte mía, me puede gustar o no, pero es parte mía, así en la iglesia no podemos tener ni divisiones ni facciones. ¿Por qué? Porque somos todo un cuerpo, somos todos, mejor dicho, un cuerpo, y tenemos que estar sabiendo convivir en esa unidad que es el cuerpo. Y luego de hablar de estas divisiones que había en la iglesia y de exhortar a los creyentes a mantenerse en la unidad de la iglesia, el apóstol San Pablo estuvo hablando allí en el capítulo 1, versículos 18 en adelante, que hemos tenido el domingo pasado, acerca de la sabiduría de la iglesia. Y la sabiduría de la iglesia estaba dada ¿en qué cosa? Básicamente en un mensaje que la iglesia tiene, que la iglesia ha recibido y que la iglesia debe vivir. Y yo quiero, a pesar de que Esteban estuvo considerando este concepto de la sabiduría de la iglesia basado en el mensaje, yo quiero en esta mañana con ustedes hablar algo más acerca del mensaje de la iglesia a la luz de estos versículos que aparecen aquí en 1 Corintios capítulo 2, versículos 1 al 5. Y quiero ver 4 cosas antes de ver el concepto general y dividir este tema en 4 cosas, quiero ver brevemente qué es un mensaje. Un mensaje es algo que se le da a alguien. La palabra mensaje significa literalmente algo que se envía, algo enviado. Entonces es un recado, una comunicación, es una palabra, un texto, una expresión que alguien está transmitiéndole a otro y lo hace en una forma de mensaje. Tenemos distintas clases de mensajes, escritos, audibles, etcétera, etcétera. Mensajes, algo que alguien le transmite al otro. Y esto es importante porque cuando hablamos de mensaje estamos diciendo algo que alguien le dice a otro. Y en el contexto bíblico, toda la Biblia es el mensaje de Dios al hombre. Y hoy vamos a ver esto. Toda la Biblia habla de cómo Dios le habla al hombre. Cuando hablo de hombre, hablo de mujer también. Así que el mensaje de la Biblia es un mensaje de alguien que tiene algo que decirle a quién, a la humanidad. Dios tiene algo que decirle a la humanidad. Y quiero ver con ustedes brevemente en esta mañana cuatro cosas. Primeramente, a la luz de este pasaje y siguiendo con esta sabiduría que Dios ha dado a la iglesia a través de un mensaje, ¿qué es el mensaje? Segundo, ¿de quién habla el mensaje? Tercero, ¿cómo se expresa el mensaje? Y cuarto, ¿cuál es nuestra responsabilidad para con ese mensaje? Primero, ¿qué es el mensaje? El mensaje del cual está hablando aquí Pablo es un mensaje que nosotros lo conocemos como el mensaje del Evangelio. Pablo está diciéndole a aquellos creyentes que la sabiduría que Dios les ha dado ha venido a través de un mensaje. Son sabios no porque tengan capacidad de ser sabios, sino porque Dios ha cambiado su pensamiento, su mente, y les ha dado un mensaje que ha traído luz a su vida. ¿Qué es este mensaje? Este mensaje es el mensaje del Evangelio. Es lo que Dios quiere que los hombres sepan y es lo que nosotros tenemos que saber que Dios nos quiere decir. Ese es el concepto, el Evangelio. Ahora, ¿qué significa la palabra evangelio? La palabra evangelio es una palabra interesante que es una palabra muy antigua, que es la palabra euangelion. El euangelion no era un mensaje inicialmente. El euangelion era una recompensa que se daba por transmitir un mensaje. En la antigüedad no había ni teléfonos celulares, ni 3G, ni computadoras, ni satélites, ni, ¿cómo se llama el que había antes? El telégrafo, gracias. No había nada. Y entonces, ¿cómo se enteraba la gente de las cosas que pasaban? Bueno, había hombres que eran mensajeros. Su trabajo era ese. Y eran enviados con mensajes de una parte a otra. Llevaban el mensaje. Y este concepto del evangelión ha sido un concepto muy importante, sobre todo en las guerras, en los conflictos bélicos. Porque este mensajero venía con un mensaje desde el frente de batalla al pueblo, a la ciudad, a la sociedad. Y les decía, estamos ganando, o estamos perdiendo, o todavía no se ha definido el combate. Cuando este mensajero venía con buenas noticias, con noticias que eran agradables, que eran importantes, que eran felices para aquel pueblo, este mensajero era recompensado con una cantidad X de dinero que se le llamaba el evangelión. La recompensa, ¿por qué? Por la buena nueva. Y fueron los escritores, fue el Espíritu de Dios guiando a los escritores bíblicos a tomar esta palabra y a utilizarla generalmente en la Biblia. ¿Para qué? Para hablar de una buena nueva, de una recompensa, de una grata noticia que se recibe cuando se desconoce qué es lo que pasa. Y eso es lo que ha hecho Dios con nosotros. Dios ha enviado el Evangelio como una buena noticia. ¿Para qué? Para decirnos que hay algo importante, hay algo en lo cual poder creer, hay algo en lo cual poder confiar, el Evangelio. Quiero llevarles este pasaje de 1 Juan capítulo 5. No pierdan este pasaje de 1 Corintios y acompáñenme por un momento al pasaje de 1 Juan capítulo 5. avanzando hacia el final de la Biblia, antes del Apocalipsis y de la epístola de Judas, están las epístolas de Juan. Y Juan tiene allí un concepto importantísimo que yo quiero remarcar en esta mañana. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 11. Primera Juan 5, 11. Dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Decíamos que este evangelio es un mensaje, es un testimonio, y es el testimonio que Dios quiere que los hombres sepan. Juan toma este concepto, esta idea, y lo dice casi en forma de telegrama. No ocupa muchas palabras, pero dice la síntesis, lo troncal, lo central del pensamiento bíblico, y entonces dice, este es el testimonio que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está ¿en quién? En Jesucristo. Si tenemos al Hijo, tenemos la vida. Si no tenemos al Hijo de Dios, no tenemos la vida. Y esto es importante porque este concepto, esta idea de mensaje, de testimonio que Dios ha dado a los hombres, no es una cosa sino más. Mire, usted anda por la calle, yo ando por la calle y solemos ver cada vez más propagandas en la vía pública. Entonces, nos dan un volante donde se anuncia que por el pago de 2 docenas de empanadas nos dan una más. O por comprar 5 pizzas nos regalan 9. Promociones. Uno puede tomar eso y guardarlo en el bolsillo y luego tirarlo o hacer caso y comprarlo. No modifica en nada nuestra existencia que nosotros tomemos y hagamos caso de eso o no. Ahora, es otra cosa totalmente distinta cuando yo llego a casa y hay una citación judicial. Ha llegado una orden judicial. Ha llegado algo que tiene sello, que me está marcando, me está diciendo que hay una autoridad que me está enviando una notificación. Y esa notificación puede ser una infracción de tránsito, puede ser un mal estacionamiento, puede ser que tengo una deuda, un documento impago, un impuesto impago, no importa. Ahora, mi actitud frente a esa notificación no puede ser la misma que mi actitud frente a un papel que me dice que si compro 2 docenas de empanadas me dan una más. ¿Por qué? Porque ahí empieza a jugar mi responsabilidad frente al mensaje que he recibido. Yo no puedo hacer con eso lo que quiero. Yo no puedo agarrar y decir, tirarlo en algún lugar o tirarlo en el tacho de basura y despreocuparme. ¿Por qué? Porque me tengo que atener a las consecuencias. Yo lo puedo tirar, claro que lo puedo tirar, pero después me tengo que atener a las consecuencias. Y entonces Juan, teniendo en mente esa idea, dice, Dios nos ha dado un testimonio y este testimonio es una notificación, es un mensaje autorizado. Podemos hacer con ese mensaje lo que nosotros se nos dé la gana, pero vamos a tener que atenernos con nuestra propia responsabilidad a lo que ese mensaje exige. ¿Y cuál es el mensaje? ¿Cuál es la notificación que Dios nos ha dado? ¿Qué dice este mensaje? Este mensaje dice que Dios nos ha dado a su Hijo Jesucristo. Si lo tomamos para nosotros, tenemos vida. Si lo rechazamos, estamos muertos. Nada más que eso, pero nada menos que eso. Y ese es el Evangelio, un mensaje que le dice al hombre que necesita un Salvador para su vida. El mensaje. Segundo, ¿de quién habla el mensaje? El mensaje habla de Jesucristo crucificado. ¿Por qué? Porque lo que el hombre tiene que saber es que el mensaje de Dios se centra en la persona de Cristo. Pablo lo dice, cuando estuve en medio de vosotros, no hablé otra cosa que no fuera a Jesucristo y ¿a quién? A este crucificado. Ahora, ¿por qué Pablo dice esto? Algunos historiadores, y me parece tal vez una explicación muy buena, algunos historiadores dicen que Pablo seguramente habrá tenido o habrá sentido un fracaso cuando habló allí en Hechos capítulo 17, frente a personas que conocían la retórica, la oratoria griega, los pensamientos de los griegos, la filosofía griega, y él habló allí con una retórica que tal vez con el paso del tiempo se dio cuenta y dijo, no tendría que haber hablado así. Tendría que haber dicho, ¿qué cosa? Jesucristo. Y este, crucificado, y no hablar otra cosa. Por eso Pablo le dice, cuando fui a vosotros, no fui con palabras de humana sabiduría. No me propuse saber otra cosa, sino a qué, o a quién, a Jesucristo y a este crucificado. Miren, una de las cosas más difíciles para los cristianos y para las personas que no son cristianas es hablarles de Cristo y pretender que los otros escuchen de Cristo. A la gente no le importa oír de Jesucristo. Es más, déjenme decirle que no les interesa en absoluto que se les hable de Cristo. Inténtelo. Cuando usted comience una conversación con alguien, o cuando usted trata de llevar esa conversación y conducirla para que vaya a que encuentren en la persona de Jesucristo, no en una religión, no en un libro, no, en una persona, la bendición para su vida, la gente rechaza a Cristo. Ya lo dijo la Biblia. El profeta Isaías dijo, lo principal, lo más importante que Dios tenía en la figura, tomaba el profeta, de una piedra principal angular que se coloca para sostener todo. Esa piedra, esa figura importante que es Jesucristo, ha venido a ser despreciada por los hombres. Los hombres no quieren oír hablar de Cristo. Haga la prueba. Los hombres prefieren la retórica y la elocuencia y la fluidez de palabras. No quieren hablar de Cristo. ¿Por qué? Ah, porque hablar de Cristo les está enfrentando con una realidad que ellos no quieren reconocer. Y entonces Pablo dice, yo no quise hablar de otra cosa que no sea Jesucristo y este crucificado. Y miren, toda la Biblia habla de Cristo. Cristo es el centro del mensaje bíblico. Hubo un gran teólogo americano que hace muchos años dividió la Biblia y dijo, puedes dividir la Biblia, habló de la Biblia, mejor dicho, y dice, puedes dividir la Biblia en todas las partes que quieras, pero cada una de esas partes te va a conducir a Cristo. Y entonces él dice, tú abres el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, y empiezas a mirar cada uno de los pasajes de los libros del Antiguo Testamento. Y te vas a dar cuenta de que todos los pensamientos, todo el horizonte, todos los objetivos, todos los propósitos de los escritores del Antiguo Testamento era conducir ¿a quién? A una persona, a Jesucristo. Cierras el Antiguo Testamento y abres el Nuevo Testamento y empiezas a mirar ¿qué? La persona de Cristo. Allí están los evangelios, los sinópticos, haciendo una sinopsis de lo que fue la vida de Cristo. Juan explayándose un poco más. Cierras los evangelios y comienzas el libro de los Hechos de los Apóstoles y ¿qué pasa? Y allí encuentras un montón de personas, miles de personas que lo que hacen es manifestar a Cristo. Cristo sigue siendo el centro de la Biblia. Cierras el libro de los Hechos de los Apóstoles y empiezas con las epístolas y te das cuenta que cada una de las epístolas está explicando algo de Cristo. Cristo sigue siendo el centro. Y cuando llegas al último libro de la Biblia y abres el Apocalipsis, te das cuenta que Jesucristo sigue siendo el centro. Toda la Biblia habla de Cristo. El Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, los Evangelios, los Hechos de los Apóstoles, las profecías, los libros doctrinales, el Apocalipsis, todo habla de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es el centro. Y dice la Biblia que Dios ha dado este mensaje a los hombres y lo ha dado en la persona de su Hijo Jesucristo. ¿De quién habla este mensaje? Habla de la vida de Jesús. ¿Qué importante fue la vida de Jesús? ¿Qué trascendente fue la vida de Jesús? No ha existido vida y no existirá vida como la vida de Jesucristo. Sigue estando allí en lo alto mostrándonos una clase de vida suficiente y poderosa que nosotros no podemos vivir en nuestros propios medios, pero sí en el poder de Él. La Biblia, el Evangelio, este mensaje que recibieron los corintios y que recibimos nosotros y que recibe todo individuo, habla de Cristo, la vida de Jesucristo. Este mensaje habla de la muerte de Jesucristo, la muerte en cruz que Jesucristo sufrió por cada uno de nosotros. Y el mensaje de la Biblia no es otro que el mensaje de Cristo crucificado. ¿Por qué? Porque lo que nosotros necesitamos es un Salvador crucificado. Si el Salvador siguiera vivo, no nos hubiera servido para nada. Era necesario que muriera, dice la Biblia, para pagar por nuestros pecados. Un Salvador crucificado, la muerte de Jesús. El mensaje del Evangelio habla de la resurrección de Jesús, porque dice que Jesucristo venció la muerte con poder y nosotros lo creemos. Siguen hasta el día de hoy los hombres y la ciencia tratando de explicar el hecho de la resurrección de Jesucristo. Déjenme decirles que la mitad de cada uno de los evangelios sinópticos habla de la muerte de Cristo. Y más de las tres cuartas partes del Evangelio de Juan habla de la muerte y la resurrección de Jesucristo. Es un hecho comprobado. Jesucristo ha vencido la muerte. Por eso el mensaje del Evangelio es un mensaje que habla de la resurrección de Jesucristo de los muertos. El mensaje del Evangelio habla de la exaltación de Jesús. ¿Por qué? Porque no quedó allí en la tumba. Fue colocado, como dice la Biblia, a la diestra de Dios y allí está intercediendo a nuestro favor. Y yo siento que Jesucristo intercede cada día, cada momento, en mi favor. ¿Por qué? Porque está allí. Por último, el mensaje del Evangelio es el mensaje de la promesa de Jesucristo. Jesucristo va a volver. Este mismo Jesús, dijeron los ángeles a aquellos discípulos perplejos y asustados, este mismo Jesús que ha salido de aquí, de entre vosotros, y ha ido al cielo, así como ustedes le vieron ir, así va a volver. Tercero, ¿cómo se expresa el mensaje? El mensaje se expresa, hermanos, en palabras sencillas, en palabras claras, en palabras que no necesitan explicación. A mí me encanta leer a Jesucristo en los evangelios porque utiliza palabras absolutamente sencillas. Yo no sé si ustedes han estado en algún curso, en alguna, a lo mejor en alguna materia, en algún seminario, donde delante nuestro está alguien que realmente sabe lo que dice. Me ha tocado estar en algunos de esos lugares, sobre todo en aquellos conceptos, en aquellas cuestiones que son de orden tal vez médico, psiquiátrico, psicológico, filosófico, que es una disciplina que me interesa, que me gusta. Y uno empieza a escuchar a esas personas y la mayoría de las veces, a los 10 minutos, no sabemos qué está diciendo. Se ha metido en una profundidad tan grande de análisis, de comprensión, de explicación o de presunta explicación para los ignorantes, y ha llegado a tal profundidad que uno se pierde. Hay una erudición tan grande, una capacidad tan grande en la expresión, hay conocimientos tan profundos que uno termina y apenas si pudo haber agarrado tal vez 4 o 5 conceptos después de estar allí mucho tiempo escuchando. Ahora, el Evangelio es totalmente distinto. El Evangelio es un mensaje sencillo y no hay que adornarlo con palabras difíciles. El Evangelio dice que nosotros somos pecadores, que necesitamos la salvación, que no podemos ser salvos por nuestros propios medios y que Dios ha obrado un plan de salvación y lo ha hecho a través de Jesucristo. Si creemos en Cristo, este es el testimonio. Tenemos la vida eterna. Si no creemos en Cristo, no tenemos la vida eterna. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado. Punto. No hay otra cosa. Y nosotros entonces decimos, ¿puede ser que esto sea tan sencillo? Sí, es así. Y déjame decirle, estamos en un momento donde nos gusta oír lo que tenemos ganas de oír y no lo que necesitamos oír.
A mí me encanta oír a la gente cuando es erudita y cuando sabe y cuando expone con capacidad, con solvencia, con conocimiento. Me encanta. Ahora, si yo quiero tener un impacto en mi vida y cambiar mi vida, lo que yo necesito es escuchar palabras que no sean de contenido humano, sino palabras que tengan un poder espiritual. Por eso Pablo dice, estuve entre ustedes y no quise hablar otra cosa que no fuera qué cosa. Jesucristo y este crucificado. No son palabras de humana sabiduría, no son palabras de persuasión, son palabras que se dan en el espíritu del poder de Dios. Son palabras que transforman. Hace un tiempo, un compañero de trabajo, que no es cristiano, me dijo, estuve en tal iglesia. Ah, qué bueno, le digo, te felicito. ¿Y qué tal? Me gustó mucho la reunión. Qué bueno. Y me gustó mucho el sermón. Muy lindo sermón. ¿Y de qué habló? Cri, cri, cri. ¿Por qué? Porque no se acordaba. Había escuchado este concepto, un lindo sermón. Y no necesitamos escuchar lindos sermones. Lo que necesitamos es escuchar mensajes que nos peguen en el alma y que nos hagan cambiar. Por eso cuando yo escucho por ahí, y de hecho hace un par de meses atrás, escuché a alguien que decía, estoy buscando una iglesia donde pueda tener contención para mi vida. ¡Qué error! ¡Qué error! No vayas a una iglesia para buscar contención para tu vida. Anda a una iglesia donde te enseñen la Biblia, la palabra de Dios. Donde escuches la palabra de Dios. Donde no escuches lindos sermones. Los sermones lindos nos gustan a todos, pero no es lo que necesitamos. Necesitamos escuchar el poder de la palabra de Dios, no con palabras persuasivas, sino con espíritu y con demostración del poder de Dios. ¿Para qué? Para que nuestra fe no esté fundada en lo que dicen los hombres, sino ¿en qué? En el poder de Dios. Muchas personas andan de iglesia en iglesia buscando lugar donde se los pueda contener. No, queridos, la iglesia no es un lugar para contener. Discúlpame que te lo diga, discúlpeme que se lo diga. No es así la función de la iglesia. La iglesia no es un lugar para contener a las personas, aunque de hecho, una de las acciones que tiene la iglesia, ¿cuál es? Es contener. La iglesia es un lugar para recibir la palabra de Dios. Necesitamos ser alimentados por la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos tiene que sacudir. Tiene que entrar en nuestro corazón como esa espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, las intenciones, los tuétanos, llega hasta lo más profundo de nuestro ser. Y allí nos dice cuál es nuestra necesidad. No vengas a escuchar palabras lindas. Y también digo esto, hermanos. Lo digo para mí el primero. Para mí el primero. Cuando predicamos, podemos predicar de muchas maneras, pero necesitamos predicar básicamente en el poder de Dios. Porque cuando el poder de Dios está detrás del mensajero, lo que importa no es quién está diciendo, sino lo que se está diciendo. Por eso Pablo dice que el mensaje de Dios debe ser anunciado en debilidad. ¿Por qué? Porque somos débiles. En temor, ¿por qué? Porque es un temor reverencial. Yo no estoy dando algo que es mío, es algo que es de Dios. Ustedes no están recibiendo algo que es mío, están recibiendo algo que es de Dios. Por eso, qué importante es cuando venimos a la iglesia tomarnos 20, 30 segundos en el banco, en la butaca. Meternos para adentro y decirle, Señor, decime algo hoy. Señor, dame una palabra que esté en esta mañana dirigida para mi necesidad, para mi corazón. Tu palabra tiene poder. Y lo que yo necesito es que tu palabra entre en mi vida, porque los cambios no los hago yo. Los hace Dios a través de su palabra. Por último, cuarto, ¿qué hacemos con el mensaje? ¿Cuál es nuestra responsabilidad frente al mensaje? Y quiero, hermanos, decir dos cosas. Nosotros tenemos que dar este mensaje y la iglesia da el mensaje. Y Pablo le escribía a los corintios que la sabiduría que habían recibido estaba, permítanme esta frase, estaba guardada, enfrascada, encapsulada en este mensaje, porque después vuelve otra vez a partir del versículo 6 a hablar de la sabiduría de Dios aplicada a la vida. Pero esta sabiduría ha venido al cristiano y ha venido al mundo en forma de mensaje. Ahora, ¿por qué nosotros tenemos que dar este mensaje? Por varias razones. Y quiero ser breve porque esto es muy largo. Primero, porque existe una necesidad en el corazón humano. ¿Qué es esta necesidad? Si hay algo en el mundo que necesita ser arreglado, es el corazón humano. El corazón humano es un corazón, es un lugar de la vida donde se asienta nuestra persona, nuestra personalidad, nuestros más profundos e íntimos sentimientos, emociones, voluntad, deseo, todo. Allí está guardada la vida. Cuando la Biblia habla del corazón, se está refiriendo a lo que es el alma, la totalidad de la vida, ese misterio que somos cada uno de nosotros internamente. Y ese misterio indescifrable que es el alma, el corazón humano, necesita la intervención de Dios. ¿Por qué? Primero, porque el corazón humano no tiene paz. No tiene paz. Hace un tiempo una mujer que había pasado pruebas difíciles en su vida, mirándome a los ojos, me dijo: lo único que quiero es tener paz. ¿Por qué queremos paz? Ah, porque si tenemos paz adentro, afuera puede ser todo un vendaval, un temporal impresionante, pero vamos a estar bien adentro. Cuando decimos necesito paz, lo que estamos diciendo es necesito estar bien, necesito sentirme bien. Y si hay algo que no está bien en el mundo es el corazón humano. De él, dice la Biblia, en palabras de Jesucristo, salen las peleas, los conflictos, las luchas, la vanagloria, las rivalidades, el egoísmo, el pecado. Todo tiene su origen en el corazón humano. Entonces, ¿por qué la iglesia? ¿Por qué tenemos que dar este mensaje? Este mensaje hay que darlo porque el ser humano tiene una profunda necesidad, y es que su corazón está en crisis, está partido, está quebrado, está lastimado, está herido, está sangrando. Y el único que puede tomar el corazón humano y restaurarlo es Jesucristo. Yo quiero invitarte en esta hora. Tal vez escuchaste el Evangelio un montón de veces, tal vez sea la primera vez, no importa. Quiero invitarte a que, si no le diste tu corazón a Jesucristo, para que lo repare, para que lo haga nuevo, para que lo cambie, hácelo ahora. Hácelo ahora, porque tenemos que creer este mensaje de que Jesucristo vino a morir por cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque éramos vidas humanas profundamente necesitadas de paz, de perdón, de tranquilidad, de seguridad, de esperanza eterna. Segundo, ¿por qué tenemos que dar el mensaje? Porque existe no solamente una necesidad en el corazón humano, que a veces no vemos, pero que está, sino que también existe una necesidad en el mundo. Y esto lo voy a dar muy rápidamente. Perdón. Me encantan todas estas cosas, conocerlas, investigarlas, leerlas. ¿Por qué? Porque cada vez que escucho una de estas noticias, digo, la Biblia tiene razón. La Biblia tiene razón. El mensaje de Dios, esta sabiduría de Dios dada a los hombres, dada a la iglesia para ser transmitida, es verdad. ¿Por qué el mundo necesita oír el mensaje de Dios? Porque el mundo está atravesando una tremenda crisis. Miren, queridos, guerras. Mateo capítulo 24 lo dice. Usted lo puede leer en su casa. presagiando lo que va a ser el escenario final del mundo, y no estamos muy lejos. Dice que el aumento de las guerras va a ir en constante crecimiento. Le pregunté a Leandro, futuro contador, ¿cuánto es un billón de billones? Más de 100.000 millones, ya me perdí. Les voy a decir que hay más de 1 billón de millones en presupuesto armamentístico en el mundo todos los años. Se gasta más de 1 billón de millones de dólares para la guerra. ¿Cuánta gente comería con eso, no? ¿Cuánta ayuda habría? Guerras. El corazón humano está en guerra. Hambres. Cuando llegues hoy a tu casa, dale gracias a Dios por la comida. Dice la estadística que cerca de 900 millones de personas en el mundo hoy no prueban bocado, y desde ayer no prueban bocado, y tal vez mañana no prueben bocado. Pestes. No voy a hablar de los virus, yo creo que debo tener un virus desde el martes pasado encima. Virus. Quiero referirme a otro tipo de pestes. Las pestes que están azotando y golpeando a la sociedad. La peste de la corrupción. La peste de la mentira. La peste del egoísmo humano y de la competencia humana. La peste de las drogas, de pretender irme, evadirme de los conflictos, de los problemas. La peste del alcohol. Todos los días muere gente a causa de esto. El mundo necesita el Evangelio. Terremotos. ¿Qué hablar de los terremotos? Más de 600 y pico de muertos allí en Ecuador. Se han multiplicado, yo no sé a qué número exponencial los terremotos en los últimos 50 años. Han ocurrido más terremotos que en toda la historia de la humanidad. Son presagios de que el mundo está viviendo mal, en incertidumbre, en desorden, y que necesita, ¿qué cosa? Oír a Dios. Y entonces yo termino en esta mañana con esta reflexión. Debo conocer lo que la Biblia dice y hace para mí. Debo conocer lo que la Biblia dice y hace. Pero también, queridos, debo decir lo que la Biblia dice y hace. No es solamente que lo recibo para mí, es que también lo doy, lo tengo y lo doy a otro que lo necesita. Necesitamos aprender y saber que este mensaje, que es una comunicación cuyo contenido es la persona de Jesucristo y la muerte de Jesucristo en la cruz, este mensaje que ha cambiado vidas y que es un mensaje que transforma, ¿por qué? Porque es poder de Dios, no es sabiduría humana, no son palabras humanas. Este mensaje tiene un efecto en mi vida y también tiene un efecto en la vida de los otros. Yo tengo que saber lo que la Biblia dice y tengo que permitir que la Biblia haga en mi vida las cosas que tiene que hacer. Por eso tengo que recurrir a la palabra de Dios. Y quiero preguntarte, ¿cuánto tiempo le damos a la palabra de Dios? No importa que sea poco tiempo. Tal vez no tengas mucho tiempo. Tal vez no tengamos demasiado tiempo. Lo importante es darle un tiempo a la palabra de Dios, aunque sea pequeño, cada día. Un momento en el cual Dios nos hable a nosotros, a nuestra necesidad. ¿Por qué? Porque necesitamos oír a Dios. Y necesitamos escuchar la palabra poderosa de Dios. No lindas palabras, lindos comentarios. Palabras que tengan poder, que tengan peso transformador para la vida. Necesitamos oír lo que la Biblia dice y hace en nuestra vida. Necesitamos saber eso. Y también necesitamos saber lo que la Biblia es capaz de hacer, decir y hacer también en el otro. Hace un tiempo una persona vino, el año pasado creo, vino a hablar, a decirme que estaba preocupada porque en su trabajo la estaban persiguiendo a raíz de que ella predicaba la Biblia. Y entonces le pregunté, ¿cómo es eso de que predicas la Biblia? Claro, a veces estoy con 3 o 4 compañeros y nos juntamos y entonces en algún momentito libre hablamos de la Biblia. Bueno, eso está bueno. Sí, pero me están persiguiendo porque no quieren que hable la Biblia. Bueno, eso está malo, le digo. Pero déjame decirte esto. ¿Cuándo hablas? Y en el trabajo, mientras trabajamos. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es respetar el lugar donde estamos. A mí la empresa no me llama para que trabaje predicando el Evangelio. ¿Me llama para qué? Para que trabaje. Si yo puedo en algún momento predicar el Evangelio, adelante. Si no, queridos, yo tengo que predicar el Evangelio con mi vida, con mis respuestas, con mis hechos, con mis palabras, con mi conducta, con mi porte, con lo que hablo y con lo que dejo de hablar. ¿Por qué? Porque tenemos que saber que el mensaje del Evangelio no necesita bocas que lo digan. Entiéndame bien lo que voy a decir ahora. No necesitan bocas que lo digan. Necesitan vidas que lo expresen. Necesitamos vidas que expresen el mensaje de Dios. Y en esta mañana concluimos dándonos cuenta de que el mensaje de la iglesia es un mensaje trascendente, porque es un mensaje que apunta a la necesidad del corazón humano, es un mensaje que apunta a la necesidad del mundo en el cual estamos, y es un mensaje que solamente Él puede darnos respuestas espirituales para las necesidades de nuestra vida. Amén. Que así sea. Que el mensaje del Evangelio pueda tener cabida en nuestra vida para cambiarnos y manifestar, ser libros abiertos. Y también en tu vida, si aún no tenés a Cristo en tu corazón, que el amor de Dios pueda tocarte y pueda manifestarse a tu vida y enseñarte la necesidad profunda de creer este mensaje de poder, este mensaje de salvación, de bendición que hemos recibido y que somos llamados a dar. Que así sea, para la gloria de Dios. Amén. Señor, gracias por tu palabra, porque no es una palabra basada en lo que los hombres podemos decir o somos capaces de decir. Es una palabra que se fundamenta en la sabiduría eterna, en la sabiduría de los cielos, en tu sabiduría. Y gracias porque esa sabiduría llegó a nosotros para bendecirnos y cambiarnos y hacernos nuevas personas. Que en esta hora el mensaje de la iglesia pueda tener cabida en nuestro corazón y podamos ser bendecidos, de acuerdo a lo que sea nuestra necesidad espiritual ahora. Gracias por ello. Despedinos con tu paz y con tu bendición. Y acompáñanos en toda esta jornada y también en esta semana, si así habrá de ser tu voluntad, que estemos en este mundo. Gracias por ello, gracias por todo, en el nombre del Señor Jesús. Amén.